Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
La campaña primero. La selección debe tener un técnico que nos lleve a ganar algo. Que trabaje. Que esté actualizado. Que sepa de tácticas. Que estudie. Que no sea cobarde. Futbolísticamente, claro. Que no nos ponga a jugar diferente a lo que el ADN exige. Que seamos un equipo. Que respete nuestra identidad. Póngale el nombre y apellido que quiera. Pero ese debe ser el perfil porque jugadores tenemos. Y eso está ampliamente demostrado. Hoy, a propósito, Queiroz con su equipo, Irán, se jugará la semifinal de la Copa Asiática. Se enfrentan dos selecciones, Japón e Irán, con 7 títulos entre ambas. 4 tiene Japón, 3 tiene Irán. El equipo persa desde el año 76 no juega y gana una final. En el 76 venció a Kuwait en la última final en la que estuvo. Y ahora llega con una hoja de ruta extraordinaria. 5-0 a Yemen, 2-0 a Vietnam, 0-0 a Irak, 2-0 a Omán, 3-0 a China. Es decir, tiene 12 goles a favor y ninguno en contra. El camino de Japón ha sido más complicado. Ha ganado muy apurado a Saudí y a Vietnam, lo mismo que a Omán y a Uzbekistán, mínima diferencia. Turkmenistán le marcó 2 goles, el partido terminó 3-2. Pero lo que hoy va a pasar en el Hassan bin Zayed, el estadio de Al Ain, es simplemente el conseguir el 50% de la supremacía asiática. En eso está el amigo Carlos Queiroz con los persas de Irán. Mañana será Qatar, nuestro rival en Copa América, frente a Emiratos Árabes. El goleador del torneo asiático es Al Moez de Qatar. Para que no vamos ambientando el oído a ese apellido, porque va a jugar contra nosotros. Colombiano destacado, Roa sacó 7-5, se mandó un gol de gran factura, Huracán 2, Central 1, le dan 7-5 en Olé y a Harlan Barrera le dan 4-5. Ayer a Yorman Campuzano le fue muy bien, en cambio a Barrios le fue muy mal. Un empate 1-1 frente a Ñuls, Barrios 4-5, entra Campuzano por él y saca 6-5. Y Olé escribe, Alfaro corrigió sobre la marcha y Boca jugó un buen segundo tiempo. Con Zárate y Campuzano, el equipo ganó en juego e intensidad y Benedetto volvió a festejar. De Campuzano dice, ordenado y criterioso, le dio fluidez al juego y al mediocampo moviéndose mucho cuando ingresó por Barrios. Y hay una notica a 3 columnas titulada Café de otro aroma. Campuzano entró por Barrios y le dio más movilidad al medio, algo que le faltaba. ¿Se ganó el puesto? Bueno, lo primero es que desde hace rato, y con todo el aprecio y respeto que le tenemos a Wilmar Barrios, a la hora de la comparación, es que ni siquiera cabe. Campuzano es lejos más que Wilmar Barrios. Campuzano es, como mediocentro, una garantía. Trabaja en la recuperación, gana duelos, llega bien. Con la pelota, criterioso, sensato, preciso, toma decisiones correctas. En el 2, estoy refiriendo al 1, o sea, cuando juega 4-1. Cuando juega 4-2, le cuesta un poquito más, pero como tiene alma de 8 y ya está de delantero, puede pasar, aunque mientras se adapta puede caotizar el medio campo para efectos de figura defensiva. En cambio, Barrios es desordenado, aparatoso, al mejor estilo Boca, que es meter y correr y luchar y de pronto le cuesta jugar. Pero sí hay una diferencia con la pelota muy grande entre uno y otro. Y Wilmar se ve bien jugando en dos, o sea, como doble cinco, y se ve muy mal jugando como único, o sea, como medio centro. En cambio, Campuzano se ve muy bien como medio centro y se puede adaptar al dos. En síntesis, Campuzano es mucho más completo. Y Roa, la definición es extraordinaria. El amague que le hace al arquero rival. Cambia de ritmo, engaña, frena, y el embuste, pues bien entendido, que se come completo el arquero y la manda a guardar. Muy bien. Qué pena con mis amigos de Cali, ¿no? Claro, cada uno le puede decir a las cosas como le dé la gana, y ellos le llaman chilena a lo que hizo el debutante del Deportivo Cali, Dineno, como también los de Barranquilla le llaman chilena a lo que hizo ayer Luis Carlos Ruiz. Bueno, yo no le puedo llamar así, yo soy en ese sentido mucho más ortodoxo y me dejo llevar por lo que escriben los que más saben y los historiadores. Ellos dicen, aseguran, que chilena es un movimiento acrobático en el que la espalda va paralela al piso, con el movimiento de una de las dos piernas, la que no impacta, en seco, o sea, al vacío, movimiento de pedaleo al vacío, y con la otra se hace el mismo movimiento pero haciendo contacto con la pelota. Eso dicen. Por si acaso, esto a título anecdótico, chilena y chalaca es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los chilenos le dicen chilena y los peruanos le dicen chalaca. Porque ellos aseguran, cuenta la historia, la leyenda, que una jugada de estas, por primera vez en la historia, se hizo en Perú, en el puerto del Callao, y de ahí son los chalacos. Entonces nació la historia de chalaca, pero es lo mismo. La media chilena fue lo que hicieron estos amigos. Tanto Ruiz como Dineno. Dineno se tira con ambas piernas, está paralelo al piso, pero se tira con ambas piernas, no hace el movimiento en seco ni al vacío de la pierna que no hace contacto, y listo. Es una cuestión de ortodoxia nomás. Qué pena. Y lo mismo Ruiz. Para mí, medias chilenas. O las acrobáticas, muy espectaculares. La del jugador del Deportivo Cali, fuera de contexto del partido, a esa altura, porque en el primer tiempo el Cali comenzó muy bien, pero se fue diluyendo, en degradé. Y el partido estaba soso, pesado, aburridor, mamón, hasta que salió esta jugada de otro partido, de Iber Caicedo, la figura del juego, desde la derecha la puso, control con una pierna, y luego se tira hacia atrás y con ambas piernas paralelas hace el contacto Dineno, jugador que luego cobraría la pena máxima. Dineno dejó ver que es goleador, pero yo todavía, pues es que también por 90 minutos uno no lo puede calificar, es la primera vez que lo veo, pero no sé, me parece que no es un jugador de circuito, sino que es un definidor. Vamos a ver con el correr del tiempo si es definidor y jugador, o si es solamente definidor. El Cali gana 2-0 y gana bien, pero gana largo. Yo creo que el segundo gol sobraba. Presionó salida en el segundo tiempo. En el primero lo intentó, pero los viajes individuales no son presión. Pegó la pelota al piso. utiliza bien los flancos, juega bien afuera, pero lo hace de manera distinta. Darwin Andrade, cada vez que hay salida, se manda casi como extremo. Y del otro lado, hay una alternación de posiciones. Deiber Caicedo, uno asume que es el jugador que juega por fuera, pero tiene tendencia a ir adentro, rota con Benedetti, que juega libre, pero el que tiene que pasar por ahí es Angulo. Esa zona todavía está coja. Benedetti, altas y bajas, mientras no se aclare lo de su futuro, va a ser muy difícil que él se pueda centrar. Y Bucaramanga, le cuesta sacar el equipo sin Rovira. Con ese doble cinco Gómez y Bernal es muy difícil el trasteo desde el fondo. Hay más fuerza, hay más ímpetu, hay más físico que técnica en el manejo. La salida puede ser como en el segundo tiempo con Vallecilla. No tiene mucha profundidad, no hay mucha referencia para Sherman Cárdenas. Lemus y Caballero son diferentes a lo que había, sobre todo Caballero muy distinto al rompecorazones. Pero sí, Bucaramanga es un equipo apenas acomodándose. Pero sí, hay una diferencia. Bueno, la verdad es que cualquier cosa que se hubiera hecho en el Deportivo Cali marcaba diferencia con relación al pasado. El pasado fue tan malo, pero tan, lo de Peluso fue tan horrible, tan horripilante, que cualquier mínimo es ganancia. Y desde ese punto de vista sí hay una diferencia muy grande. Ayer, un partido cauteloso, mucho, de un lado y del otro, el primer resultado, hablo de Junior Tolima, condicionó el segundo juego. Ayer, por ejemplo, Tolima, opción 1A, cero en arco propio. Si se puede, marcamos un gol, pero que no nos hagan gol. No necesitamos hacer gol, vamos ganando. Y así planteó el partido. Y del otro lado Junior, que no nos vaya a hacer un gol el Tolima porque acaba con todo. Entonces contengámonos un poquito, vamos a hacer un partido precavido, pero con iniciativa, porque somos nosotros los que tenemos que marcar el gol. Y así se dio. Montero tuvo solamente 3 atajadas a lo largo del partido, una notable en el primer tiempo. Claro que hay una diferencia en la manera de jugar de Julio y de Suárez. Apenas Suárez se está acomodando y por eso se ven vacíos. Pero claro que es distinto. 4-4-1-1 ayer. Zambuesa muy bien. Los dos pases gol del primer tiempo en las dos llegadas fueron de él. Terminó cansado, jugó 60 minutos. Díaz, como siempre, insidioso, peligroso, terminó jugando por la derecha. Inestrosa se cansó, tuvo una opción. Entró Moreno, que fue por lugar natural y luego pasó al costado izquierdo del campo. El equipo avanzado, pero con poca salida de Fuentes y Piedrahita. Piedrahita taponado, le hicieron casi que una marca personal por parte de Cataño, que se olvidó de la pelota para taparlo. González cumplía con esa misma función con Fuentes. Y era un partido muy ajedrez. Tolima 4-1-2-3. Terminaba la fase defensiva 4-5-1 e intentaba un 4-3-3 en ataque. El inicio de ambas fases, defensa y ataque, una figura temporal de 4-1-4-1. Junior con 4-4-1-1, inicio de fase ofensiva e inicio de fase defensiva 4-2-3-1. Llenando el ancho del campo. Partido muy táctico, pero es increíble que a un equipo que trabaja tanto tácticamente y que en pelota parada, a muerte va hombre a hombre, le hagan un gol como el que le hicieron. Mire, una pelota al minuto 92, así como esa, es para matar y comer del muerto. A muerte hombre a hombre. A muerte hombre a hombre. Y resulta que Fuentes no tenía referencia, la más cercana era Rentería, se escapa por el segundo palo, seguramente los demás estaban a muerte hombre a hombre, pero igual cuando Ruiz se tira en la cabriola, está solo. Un error, seguro que es un error, que debe doler mucho en un equipo tan táctico como el Tolima, y que en pelota parada A uno no le pueden hacer un gol de esos si está trabajado, como sé que está trabajado el Tolima. Pero fíjese, ese envión anímico le sirvió a Junior para sacudirse del estigma que le acompañaba, ¿no? Ese estigma horroroso de no resolver desde el punto penal. Entonces, como llegó con el envión de ese gol conseguido al final, que se ganó la lotería, que el milagro apareció, en cambio, lo emotivo fue contrario para el Tolima. Quedó como Chile el viernes pasado. Chile que le hizo honor a su paisano Condorito. ¡Plop! Y claro, con ese envión anímico negativo, así cobraron. Y por eso Junior le dio vuelta con las tres paradas, jugadas avisadas sin quitarle ningún mérito a Viera, de cobradores. Pero yo no sé por qué no aparecieron otros en los cobros del Tolima, ¿no? Ni en los de Junior, no vi por ninguna parte a Teófilo. Bueno, en fin. Igual se colgó esa medalla el Junior, que está en un proceso de ajustar ciertas cosas porque venía funcionando bien y uno no puede cambiar lo que bien anda. Y Julio puso a andar muy bien ese equipo. Lo demás tienen que ser retoques y no traumáticos porque si no, la cosa puede andar mal. Y la noticia de muy temprano, el trino del presidente Iván Duque. En mi encuentro en Davos con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le manifesté que postularíamos a Colombia como sede del Mundial de Fútbol Femenino 2023. Trabajaremos para este fin con la vice, Marta Lucía Ramírez, y el director de Coldeportes. Fin del trino. ¿Y la federación? ¿Y la federación, presidente? Entonces, frente a un desconocimiento no tácito, expreso, del presidente de la República a la federación, nacen muchas preguntas. Porque hace una clara omisión del conducto regular. O el presidente no lo sabía, o alguien no se lo informó, o lo sabe y lo hizo igual, o hay una ruptura, pero hay un evidente desconocimiento en este trino, que es el anuncio oficial del conducto regular del fútbol colombiano ante la FIFA, que es la federación, por parte de la presidencia de la República, del gobierno colombiano, del presidente Iván Duque. Ese trino del presidente, uy, hermano, hay que agarrarlo con pinzas y empezar a leerlo entre líneas. Preguntas, solo preguntas. El presidente, ex profeso, desconoció en su trino que los temas del fútbol los maneja la federación. Y no solamente en su trino, en la gestión con Infantino. ¿Lo sabe y le pasa igual por encima a la federación? Siguiente pregunta. ¿El gobierno desconoce a la federación? Siguiente pregunta. ¿Es una tácita intervención a los temas futboleros y a la federación? Nueva pregunta. ¿Tendrá razones que no conocemos para hacer cosas como estas desconociendo a la Federación Colombiana de Fútbol? Una pregunta más. Ese trino definitivamente abre una caja de Pandora. ¿Qué hay detrás de esta actitud del presidente? ¿Qué parte de la historia no conocemos? Aquí me parece que hay gato encerrado. Noticia y trino en desarrollo. Yo le pregunté temprano al presidente Ramón Yesurún y él me contestó que eso fue consensuado con nosotros previamente. Ese es el texto de la respuesta, porque yo le mando el trino del presidente y le pregunto. Y él dice, eso fue consensuado con nosotros previamente. ¿Por qué no lo mencionó, le digo a Ramón, en el WhatsApp de la mañana? Y le pregunto, ¿conoces al doctor Lucena, que es el director de Coldeportes? Y me contesta Ramón, eso no lo sé. Pero con el director de Coldeportes estuvimos en eso la semana pasada. ¿A quién le debo creer? ¿A quién tengo que creerle? ¿A quién puedo creerle? No sé. El presidente de la federación dice que fue con conocimiento de él y de la federación. Pero por el tono del trino, ¿qué le costaba al presidente poner Federación Colombiana de Fútbol o con la federación o agregar el arroba FCF? No le costaba nada. Algo hay. No sé. Me huele que algo hay. Ahí hay gato encerrado. Noticia en desarrollo.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.